Pongamos esta reunión como el preámbulo del cafecito, porque aspiro poderme tomar un café con cada uno de ustedes en Colombia y ayudar a que se entusiasmen por la profundización de las relaciones entre nuestras dos patrias. Fue muy grato ayer presenciar en compañía de la señora presidenta Michelle Bachelet la firma del acuerdo de comercio entre nuestros dos países. Un paso adelante. Nosotros hemos admirado la manera como Chile se ha integrado a la economía mundial. Si se hubiera estancado en la discusión ideológica de América Latina, Chile tendría 16 millones de habitantes y 16 millones de consumidores. Gracias a esa visión de insertarse en la economía mundial, Chile hoy tiene 16 millones de habitantes y más de 3 mil millones de consumidores. Eso es lo que marca la diferencia entre el estancamiento en el debate ideológico y la visión de lanzarse a insertarse en la economía mundial. Quienes hemos tenido el privilegio de visitar esta nación al principio de la década de los 80, al principio de la década de los 90, al principio del nuevo milenio, siempre hemos visto unos saltos excepcionales. Y yo a ratos me pregunto, bueno, ¿cómo ha hecho Chile para producir esta transformación en materia de ahorro y superar las crisis financieras internacionales que en los últimos tiempos no han afectado a Chile por su desafío derivado de la inserción en la economía mundial? ¿Y cómo ha hecho Chile para construir esta fabulosa infraestructura sistematizada por el desafío de la inserción en la economía mundial? ¿Y cómo ha hecho Chile para transformar una ganadería más bucólica que productiva en los alrededores de Santiago en una gran industria agropecuaria, en una gran industria agrícola, altamente productiva, con gran competitividad, con riego por goteo, por los desafíos derivados de su inserción en la economía mundial? Anoche pensaba yo, bueno, ¿cómo hiciéramos nosotros para resolver el problema de inserción de Colombia en la economía mundial? Y me respondía, ojalá las circunstancias políticas le permitieran a uno decir, Colombia adhiere a los 50 tratados de comercio que Chile ha firmado. Ha procedido Chile con gran visión, con gran pragmatismo. Nos ha enseñado a los latinoamericanos que la inserción en la economía mundial no es una categoría ideológica, sino algo con todo el sentido práctico. Por eso nos gusta mucho haber dado este paso ayer con la hermana nación chilena. Lo veo de gran importancia para las inversiones. Hace 3 semanas asistí en Bogotá a la inauguración de la primera tienda de Falabella. Crecimiento de la inversión chilena que está llegando a Colombia. Y esta mañana tomábamos un bus de Transantiago en el hotel para venir hasta acá, con una altísima participación de la inversión colombiana en Chile. El tratado ayuda muchísimo para ello. Tenemos un gran riesgo en el futuro para estas economías, que es el abastecimiento de energéticos. Yo creo que tenemos que dedicarnos a trabajar ahora como una derivación del tratado en la integración energética entre las dos naciones, en la interconexión, en los desarrollos binacionales, en las complementaciones. Nosotros tenemos una producción declinante de petróleo. Tenemos poco gas, pero buenas posibilidades de encontrar más gas. Una gran producción de carbón. Ustedes están haciendo esfuerzos magníficos que tienen que producir resultados en el tema geotérmico. Nosotros lo estamos haciendo ya en etanol y en poco tiempo tendremos la primera producción de biodiesel, donde ustedes, con una campiña tan bella y tan fértil y con tanta lluviosidad hacia el sur, tienen un gran potencial. En todo eso tenemos que trabajar armónicamente. Quedan pasos de gran trascendencia, como el paso de la eliminación de la doble tributación. Confiamos que nuestros ministros lleguen rápidamente al acuerdo de eliminación de la doble tributación para fomentar muchísimo más la inversión. Alfredo, en un desayuno esta mañana, algunos de sus compañeros empresarios chilenos preguntaban por el tema forestal, otros por el tema de las tasas de interés, otros preguntaban por el tema de seguridad para la actividad minera, para la exploración minera, y eso como que me referenció para esta reunión. Si le parece, ¿por qué no nos va llevando usted en esta exposición con las diferentes inquietudes que yo pueda responder?
Ahí sí. Presidente, si quiere o prefiere de ahí o aquí, como usted me diga.
Los hombres de pequeño tamaño frente a un micrófono.
Está bien, está bien, muy bien.
Sentimos
muy
menos
bien.
Miedo cuando estamos de pie.
Muy bien, muy bien. Está muy bien. En primer lugar, le quiero decir que admiro su energía, porque me ha tocado estar estos tres días acompañándolo en distintas actividades y, como le decía, en el desayuno de la mañana, desde el caballo del día domingo hasta ahora. El cúmulo de actividades ha sido una cosa impresionante y él está, pero como si no hubiera pasado nada. Presidente, la pregunta primera que yo quisiera hacerle es el tema de la seguridad. En primer lugar, en el aspecto probablemente de la ciudad, la seguridad en las ciudades, las tasas de homicidio en Colombia han caído sustantivamente, si bien todavía son muchísimo más altas que las que hay en Chile. Existía una del 66 por cada 100.000 habitantes y hoy día está en una del orden, entiendo, de 34,9. Y también los secuestros extorsivos se han disminuido a menos de la mitad.
En un crítico de seguridad ha sido muy importante nuestra pedagogía en todas las horas para explicar ese proyecto como un proyecto de democracia. El continente tiene la ingrata recordación de la época de la doctrina de la seguridad nacional, el concepto de seguridad al servicio de la sustentación de dictaduras, de la conculcación de las libertades, de la afectación de los derechos humanos, de la eliminación del disenso. Nosotros hemos hecho una pedagogía sobre todo lo contrario, sobre lo que la seguridad representa como valor democrático, como fuente de recursos. Se pensaba que la seguridad se excluía con las libertades. Ahora se acepta que la seguridad es un presupuesto sin el cual no se dan las libertades. Se pensaba que la lucha por la seguridad consumía los recursos para lo social. Ahora se acepta que la seguridad crea la afluencia de recursos que pueden invertirse en lo social. Más importante que los resultados materiales obtenidos es ese cambio de pensamiento en las grandes mayorías colombianas, que pasaron de una desorientación que hacía ver la seguridad como una categoría fascista a una conciencia mayoritaria del pueblo colombiano que reconoce la seguridad como un valor democrático y como una fuente de recursos. Seguridad democrática para todos los colombianos, seguridad democrática con transparencia, seguridad democrática con observancia de los derechos humanos, seguridad democrática con un país abierto a la observación y a la crítica internacional, seguridad democrática con capacidad de asumir la responsabilidad política de errores y dificultades, de corregir errores. Un proceso de derrota del terrorismo como el que llevamos en Colombia es difícil. Tiene momentos críticos, hay reveses, hay dificultades, pero cuando se procede con toda la determinación y con toda la buena fe, se va sorteando. Esta mañana, un empresario minero me preguntaba por la seguridad, porque hemos invitado mucho a la minería chilena a participar en Colombia. Estamos en la misma cordillera andina, y la minería colombiana hoy representa todavía muy poco. Debería existir una gran cantidad de bancos de reservas de estos materiales. El territorio colombiano hasta hace dos años había sido explorado solamente en el 13%, y es un país de 1.164.000 kilómetros de territorio. Entonces, al invitar a la presencia de la minería en Colombia, se me preguntaba por la seguridad. La decisión del gobierno es acompañar con la fuerza pública todos los esfuerzos inversionistas. Lo bueno se los ha dicho Alfredo en las cifras. Déjenme decirles lo malo. Todavía tenemos dificultades en muchas regiones, pero hay la determinación de derrotar el terrorismo en todas esas regiones, de acompañar las iniciativas empresariales, que las necesitamos para ir reivindicando al pueblo colombiano. Para nosotros la presencia de inversión privada es un requisito sin el cual no se resuelven los problemas sociales. Inversión privada nosotros la entendemos como algo igual a superación de pobreza, a construcción de equidad. Entonces, para poder hacer algunos comentarios frente a los diferentes temas que presente Alfredo, les pido tener confianza que Colombia va a derrotar el terrorismo. Seguramente todavía nos falta mucho, pero hay toda la determinación. Y los terroristas saben, negocian, se someten a la justicia o no les queda más camino que esperar la derrota por parte del Estado colombiano. Hace 4 años había 60 mil terroristas, se han reinsertado 40 mil. La justicia estaba totalmente interferida. En unos sitios del país amedrentada, atemorizada, en otros sitios del país sin posibilidades de funcionar porque nadie se atrevía a colaborar para el acopio de pruebas. Hoy la justicia colombiana ha recuperado su magisterio, ha recuperado su vigencia. Eso es algo muy importante. El país asiste a un proceso de clarificación de hechos, a un proceso de encuentro de la verdad que va a ayudar mucho para que las instituciones se recuperen totalmente a futuro. Tenemos fe en eso, y ustedes pueden tener confianza que todo inversionista que llegue a Colombia tiene la determinación del gobierno, de la justicia, de las Fuerzas Armadas y de policía y del pueblo colombiano de protegerlo para que con su inversión y su confianza en Colombia nos ayude a salir adelante.
Presidente, en Colombia los altos niveles de violencia y de delincuencia están muy asociados al problema de la guerrilla, del narcotráfico y conflictos que por décadas ha enfrentado ese país. Afortunadamente en Chile no tenemos ese problema y no somos tampoco productores de coca. Sin embargo, en nuestro país sí tenemos una de las tasas de consumo de drogas más altas de América Latina. Somos vecinos con países que sí son productores y por lo tanto y tenemos un comercio muy activo con el mundo, con lo cual tenemos un riesgo enorme de ser un país de tránsito. Entonces, quisiéramos preguntarle, frente a este sentimiento que a veces existe en Chile, que existe esta amenaza, que podría haber en Chile un escalamiento de la violencia, que podría ingresar el crimen organizado, ¿qué, a la luz de la experiencia colombiana, qué podría aconsejarnos, cuáles son las cosas que tiene que tener presente Chile, un país como Chile, para evitar que estos flagelos nos lleguen?
Deseamos que nunca Chile vaya a vivir una tragedia como la que la droga ha causado en Colombia. Yo diría que el Estado, el momento histórico chileno, es totalmente contrario a esa posibilidad. Tenemos un acuerdo con el gobierno de la señora presidenta Michelle Bachelet para una acción conjunta permanente de nuestras fuerzas públicas, de nuestras administraciones de justicia, a fin de combatir la droga. La historia de Colombia en la materia es triste. Cuando empezó la droga en Colombia, empezó simplemente con tráfico y no se le asignó mucha importancia. Se dijo, bueno, aquí nunca vamos a producir, simplemente están utilizando al país como un corredor de comercio que le deja mucho dinero al país. Primera equivocación. Después, a los años, el país empezó a producir. Ya no era solamente un corredor de comercio, sino un país que empezaba a producir. Empezó con 5.000 hectáreas en la selva. Llegó cuando el Plan Colombia empezó, y por eso hay que preservarlo con los Estados Unidos y ojalá vincular al Plan Colombia a muchos países. Ya Colombia tenía 200.000 hectáreas de coca, y para sembrar coca habían destruido 2 millones de hectáreas de selva tropical en un país de inserción amazónica como es Colombia. Confiamos este año terminar con menos de 80.000. Hemos hecho un gran esfuerzo en materia de fumigación y por segundo año consecutivo se hace un gran esfuerzo en erradicación manual. El año anterior erradicamos 32.000 hectáreas manualmente. Este año ya hemos erradicado 40.000 hectáreas. Y para el año 2007 aspiramos a erradicar manualmente 50.000 hectáreas de droga. En algún momento se dijo, bueno, sí, aquí hay producción, pero no hay consumo. Mentiras. Colombia tiene un grave problema de consumo. Hay 1 millón de consumidores. Una sentencia de nuestra Corte Constitucional definió que la dosis personal de droga hace parte del libre desarrollo de la personalidad y eliminó la posibilidad de la sanción al consumo. Yo abiertamente he defendido la sanción al consumo. He dicho, mire, no puede ser que nosotros estemos combatiendo el tráfico, fumigando los cultivos, erradicando la droga manualmente con un costo muy alto. Este año, en un proceso de erradicación de droga en el oriente del país, en un parque natural, fueron asesinados 23 personas por explosivos sembrados en el campo de droga entre policías y erradicadores. He dicho, no puede ser que paguemos esos costos. Este gobierno ha extraditado 500 personas, la mayoría de los Estados Unidos, personas reclamadas por la justicia internacional por participar en el tráfico de drogas. No puede ser que tengamos estos esfuerzos en extradición y que al mismo tiempo se permita el libre consumo, sobretexto de no poder sancionar la dosis personal. Una reforma constitucional pendiente, y voy a presentarla nuevamente el 16 de marzo al Congreso de Colombia, es la reforma constitucional para permitir la sanción al consumo. Y allí hay un gran debate internacional, porque aquellos que se oponen a la sanción al consumo dicen que la manera de enfrentar el consumo es con educación y prevención. Mi experiencia en la gobernación de Antioquia, departamento cuya capital es Medellín, hoy ciudad en una gran recuperación, en una extraordinaria recuperación, me mostró trabajando con científicos de rehabilitación que cuando la tarea de rehabilitación y de prevención no está acompañada de la sanción del consumo, esa tarea es menos buena en resultados que cuando se adelantan los planes de prevención y rehabilitación acompañados de la sanción al consumo. Yo creo que cuando uno conoce la dimensión del daño de la droga, que la droga sustenta organizaciones terroristas que nacieron en el polo contrario a la droga y también crea sus propias organizaciones terroristas, porque la droga va creando un estado anímico de criminalidad que es cínico frente al Estado, frente a las instituciones. Cuando se ha padecido las dimensiones de este problema, no debe haber ninguna vacilación en castigar el consumo. Yo no tengo reserva alguna para pedir en todos los escenarios internacionales que hay que castigar la droga en todas las fases y hay que castigarla severamente también en esa fase del consumo. En una discusión que dimos en Colombia, el gobierno aceptó que la sanción al consumo debe ser diferente a la pena privativa de la libertad, pero que tiene que haber sanción. Es mi recomendación.
Presidente, permítame hacerle una pregunta personal. Yo he tenido la oportunidad de participar en negocios en Colombia desde aproximadamente el año 94, como director de empresas allá. Y hace, yo diría, unos 10 años atrás, si uno conversaba con los colombianos, uno sentía la sensación de que habían perdido la esperanza. Porque el terrorismo, la agitación social, la falta de gobernabilidad, los había llevado a muchos, en primer lugar, a abandonar el país y vivir afuera. Y la sensación, si pudiera resumirla, era que era cosa solamente de tiempo para que la guerrilla fuera superior al ejército y controlar el país. Y la verdad es que no se veía ninguna luz en ninguna parte, y si los colombianos no tenían esa confianza, menos aún la gente de afuera. Le estoy dando la impresión que yo como extranjero veía, y creo que de muchos. Sin embargo, usted pudo producir un cambio muy notable en muy pocos años que yo quisiera resumir en que ha vuelto la esperanza. Uno, hemos tenido la oportunidad en estos días de tener a muchos empresarios colombianos, uno conversa con los colombianos, hay muchos que están aquí hoy día y todos ven que el país va para mejor y que este problema de la violencia y de la guerrilla es un problema de tiempo para que se vaya terminando. Yo quería preguntarle en primer lugar, ¿cómo logró usted este cambio? Pero más allá de eso, ¿de dónde proviene su fuerza interior? ¿Cuál es la historia familiar o las cosas que lo marcaron para tener la fuerza de hacer un cambio y ver esa esperanza y llevarla adelante?
Bueno, Alfredo, muchos periodistas internacionales me dicen, presidente, usted combate a la guerrilla porque la guerrilla asesinó a su padre. Es verdad, mi padre fue asesinado en un intento de secuestro, doloroso. Pero no podemos olvidar, el 50% de las familias colombianas ha pagado un alto costo por esta violencia. Colombia ha expulsado al extranjero por esta violencia no menos de 2 millones de ciudadanos. El 40% de las familias colombianas tienen una persona cercana o conocida que ha sido desplazada por el tema de la violencia. La hemos sufrido todas. La verdad es que mi generación no ha tenido un día completo de paz. La aproximación al servicio público no puede tener factores de rencor personal. Tiene que tener solamente un sentimiento, el noble sentimiento de amor a la patria. Todo padre de familia aspira a dejarle a sus hijos educación y una semilla patrimonial. Yo me preguntaba, ¿para qué ese esfuerzo? En una nación con esta incertidumbre generada por el terrorismo. Entonces, una generación que ha sufrido tanto como la mía, bien vale la pena que haga todos los esfuerzos, que se gaste todas sus energías vitales para procurar dejar una nación diferente, donde las nuevas generaciones puedan vivir felices, puedan vivir tranquilas. En mi primera campaña yo le preguntaba a los auditorios universitarios, ¿quiénes de ustedes han pensado irse del país sin tiquete de regreso definitivamente? Y las grandes mayorías levantaban la mano. Hoy quieren ir, pero a una pasantía académica, a un posgrado. Las grandes mayorías están hoy nuevamente emocionadas, ilusionadas con el país. Yo creo que pensar en la nueva generación de colombianos después de que el país ha sufrido tanto durante 4 o 5 décadas es el gran incentivo espiritual. Alfredo, las batallas de la vida hay que darlas con amor. Es la única manera de ganarlas. Y la fuente de la energía justamente deriva de allí, de hacer las cosas con amor y las cosas más difíciles con más amor. No hay más camino.
Presidente, quisiera llevarlo ahora al tema económico. En Chile tenemos una discusión en el último tiempo de cómo lograr que el país crezca más. De hecho, el tema central de esta ENADE de este año es el crecimiento y cómo aumentar ese crecimiento. Y naturalmente miramos a países como Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, que son pequeños, pero que han tenido extraordinarios resultados y por periodos bastante prolongados. Y en general vemos un elemento común en todos estos países y que no nos parece que sea una casualidad. En general en estas sociedades se ha logrado una suerte de gran consenso entre el sector público y el sector privado, una especie de entendimiento nacional que ha permitido impulsar modernizaciones de las instituciones que han influido en aumentar la productividad, la innovación, el emprendimiento y convertirlo verdaderamente en valores sociales. Me gustaría saber cómo ve usted esta situación en los países latinoamericanos y cómo cree usted que se puede promover un nivel de cooperación entre las distintas partes de la sociedad y encontrar el liderazgo político que facilite este cambio social para que permita poner las instituciones de nuestros países al día.
América Latina tuvo varias etapas de las cuales hay que aprender. En algún momento se dijo que lo importante era el crecimiento económico y no se le asignaba importancia a lo social. Se creía que lo social iba a venir por generación espontánea. Era la época del desarrollismo. Eso fracasó y llevó al extremo opuesto, a la creencia de que lo importante era la distribución, la equidad, lo social, y se ignoró el crecimiento. Y muchos países emprendieron la tarea de distribuir sin ocuparse del crecimiento y finalmente no pudieron distribuir sino pobreza. Pienso que hay que asimilar esas lecciones. Nosotros creemos en la necesidad de crecimiento acompañado de superación de pobreza y de construcción de equidad. Y tiene que ser un proceso de diálogo permanente. El gobierno nuestro dialoga permanentemente con sectores empresariales, sociales, y eso es lo que va permitiendo abrir caminos. Si hay algún país que tiene que enseñarle a toda la región sobre cómo garantizar crecimiento sostenido a largo plazo, es Chile. Esta pregunta yo debería devolverla, mi querido Alfredo. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo para que tomemos muchas lecciones de Chile que nos permitan un crecimiento sostenido a tasas elevadas. Yo vine aquí a principios de los años 90 a aprender de los fondos de pensiones de Chile. Y recuerdo que me reuní con dirigentes de los trabajadores de las organizaciones sindicales de Chile y les pregunté, estábamos en el CIDES, si la memoria no me falla, les pregunté, bueno, ustedes que han criticado tanto el modelo de capitalización, ¿lo cambiarían? Y primero se sonrojaron y después me dijeron, no lo cambiamos. Yo creo que allí hay una contribución muy importante al crecimiento sostenido en el largo plazo, que es hacer esa construcción de ahorro interno. Ustedes la tienen. Inicialmente muy criticada por la izquierda. Ustedes saben que yo no participo de la idea de polarizar América Latina entre izquierda y derecha. Ayer lo expliqué aquí, que creo que hay que calificar las democracias en función de 5 parámetros: la seguridad, las libertades, la cohesión social, la transparencia y el respeto a la institucionalidad. Pero sectores que se autocalificaban de izquierda en el continente criticaban mucho la introducción del sistema de capitalización para la provisión pensional en Chile. ¿Cuál mi sorpresa cuando en diciembre del 97 se reúnen una serie de intelectuales de América Latina? Ayer vi aquí al ex canciller Castañeda de México. Él fue uno de los más importantes asistentes a esa reunión y se concluyó que había que aceptar esas formas de construcción de capital interno, de capital doméstico, porque los países que lograban tener esos niveles de ahorro interno eran los únicos países que se ponían a salvo frente a las crisis financieras internacionales. Me parece que América Latina necesita en todas partes tener unas elevadas tasas de ahorro. Ustedes las han tenido, para que América Latina elimine vulnerabilidades frente a las crisis internacionales. Segundo ejemplo de ustedes es el de la inserción en la economía mundial, dejando atrás la discusión ideológica, entrando con pragmatismo. El tercer ejemplo de ustedes es la manera como se han aliado para transformar sectores productivos. A mí me sorprende, y lo voy a citar como ejemplo, en lugar de temerle a la leche que se produce en Nueva Zelanda, están invitando a los habitantes de Nueva Zelanda a que vengan a Chile a hacer alianzas estratégicas con los chilenos. Y todo eso ayuda a tener el stock de los nuevos proyectos, porque uno de los problemas que puede presentarse es que haya más ahorro que proyectos. Pero con ese sistema de hacer alianzas con la comunidad internacional, como esa que nunca se me olvidará, con los productores de leche en Nueva Zelanda, tienen que ir apareciendo los nuevos proyectos que se puedan financiar con los ahorros que por fortuna ya han construido. Yo creo que hay ahí elementos muy importantes para garantizar tasas elevadas de crecimiento económico. Algunos de nuestros países están con riesgos derivados de la falta de energéticos. Yo creo que nos tenemos que aplicar a buscar energías alternativas y a interconectarnos. Allí sí veo yo un riesgo muy peligroso para países como Colombia y Chile. Por eso, a partir de este tratado, debemos hacer el esfuerzo de avanzar en la interconexión. Nosotros ya hacemos parte del Plan Panamá-Puebla. En 2 años estará construida la línea de interconexión Colombia-Panamá. Debe ser Colombia-México. Además, estamos interconectados con Venezuela en energía eléctrica. Ahora se está construyendo el primer gasoducto. Estamos construyendo la tercera línea de interconexión con Ecuador. Ecuador está interconectado con Perú, Perú con Chile, pero entre Chile, Perú y Colombia, porque ya lo tenemos con Ecuador, falta la regulación común. Y lo otro, buscar conjuntamente las fuentes alternativas. Qué bueno que los capitales colombianos y chilenos que invierten en el otro país se integraran para hacer desarrollos de fuentes alternativas de energía, de etanol, de diferentes fuentes agrícolas y también de biodiesel, de diferentes fuentes agrícolas. Ahí veo yo una vulnerabilidad, un grave riesgo, la escasez de energéticos.
Presidente, para seguir un minuto en ese mismo tema, ¿cuáles son los sectores en los cuales usted cree que Chile y Colombia pueden cooperar? ¿Cuáles son los sectores que usted cree que las empresas chilenas podrían hacer un aporte en la economía colombiana y viceversa?
Muchos, muchos. Déjeme, lo que están haciendo en las tiendas y en la financiación de la economía popular es muy importante para Colombia. Y eso nos ha llevado a tomar recientes decisiones para facilitar la financiación de la economía popular en Colombia. Eso es muy importante. La participación de Chile para desarrollar la minería colombiana es muy importante. Yo me pregunto diariamente por qué nosotros en la misma cordillera andina y tenemos una minería tan reducida. Tiene que ser por falta de exploración. Y mientras no exploremos para desvirtuar o confirmar la tesis, pues sigue ese gran enigma. Un país que apenas tenía el 13% de su territorio explorado y que está en la misma cordillera andina debería tener un gran potencial. Ese es un segundo elemento de gran importancia. La parte forestal. A mí me sorprende gratamente ver Chile cómo logró tener, tienen 2.800.000 hectáreas de bosque comercial. Eso es fabuloso. Colombia tiene todas las posibilidades de un gran desarrollo forestal por sus condiciones de clima, de sol, de lluvia y de suelos. Los estudios muestran cómo en Colombia hay una gran productividad de volumen de madera por hectárea año, pero una gran productividad. Además, situada en el Caribe y en el extremo norte de América del Sur, muy cerca de países que necesitan muchísima madera, como México, los países del Caribe, muy buena parte de los Estados Unidos. Tenemos 40 millones de hectáreas en sabanas, todas aptas para sembrar madera. Hemos creado incentivos tributarios muy importantes. La industria forestal en Colombia hoy está exenta de impuestos. Y hay una gran deducción a los inversionistas de otros sectores que inviertan en la industria forestal. Y además, replicando el modelo chileno, además de la exención en impuestos, hemos creado incentivos que se pagan con cargo al presupuesto nacional. Todavía no de suficiente cuantía, pero que están avanzando. La participación chilena para el desarrollo forestal en Colombia es muy importante. A mí, cada vez que oigo una nueva noticia sobre Chile, me sorprende ver lo que están haciendo ustedes en piscicultura y lo que están haciendo no solamente en la pesca, en ese gran mar patrimonial chileno, sino lo que están haciendo en el desarrollo de piscicultura en estancos, de piscicultura en confinamiento. En eso tenemos que aprender muchísimo en Colombia. Ustedes van muy, muy adelante. En fin, tantos sectores que qué buena esa integración.
Presidente, para terminar...
Todo eso es empleo. Todo eso es seguridad social. Todo eso es calidad de vida.
Para terminar, en este éxito que ha tenido el gobierno suyo en casi todos los frentes, existe una inquietud respecto de... Usted ha sido reelegido con una enorme votación, pero ¿qué viene después del presidente Uribe? Usted... Porque para poder sacar adelante un país hay que tener continuidad. ¿Cómo está enfrentando este tema? ¿Usted cree que se ha creado una corriente de ideas suficientemente fuerte en Colombia como para proyectar en el tiempo los cambios que se han estado haciendo durante su gobierno?
Dios quiera que la creemos. En esa tarea estamos. Es una responsabilidad con el futuro. Y ahora sí que nos tocará trabajar duro porque... Esto siempre tiene opositores y críticos. Me sorprendió, antes llegaba yo a Santiago y enfrente del hotel, por ahí en las reuniones, en la Plaza de la Constitución, salían algunas personas con unos carteles: Uribe criminal, presidente asesino. Ya no los vi. Cuando llegaba a Madrid salían 200, 300 y gritaban mucho. La última vez salieron 8 y ya los noté muy cansados. Pero en Colombia, siempre quedan muchos y todos los días tratan de desacreditar esto. Una guerra política tremenda para desacreditar esto. Nos va a tocar trabajar muy duro en estos días para ganarle a esa guerra política. Es una batalla democrática, enfrentando una expresión de guerra sucia, que es la guerra política. Pero tenemos toda la disponibilidad anímica y espiritual para enfrentarla y aspiramos ganarla y que compatriotas con estas ideas mejoradas, con estas ideas rectificadas en lo que haya que rectificar, complementadas en lo que haya que complementar, ganen el favor de los colombianos para ser los futuros gobernantes y no permitir, nunca más podemos permitir que el país sea de nuevo estancado por el terrorismo y por las ideas que en alguna forma contribuyen a que ese terrorismo o contribuyeron a que ese terrorismo se hubiera enseñoreado. Hemos muchos colombianos en esta batalla, batalla dura para enfrentar esa expresión de la guerra sucia que es la guerra política, pero mantenemos la disponibilidad de ganarla. Eso le explica Alfredo por qué no nos podemos cansar. Yo de pronto estoy sintiendo un cansancio y vemos una dificultad y la necesidad de enfrentar esa dificultad me quita el cansancio, Alfredo.
Señor presidente, quiero reiterarle nuestro reconocimiento por haber participado en ENADE y también en nuestro seminario latinoamericano de ayer. Creo que represento plenamente el sentimiento de todos los presentes al decirle que vemos en usted un líder latinoamericano moderno, de ideas claras, de gran capacidad de acción y que está haciendo y ha hecho mucho por su país. Gracias, es un honor haberlo tenido con nosotros.
Estoy inmensamente. Sí. Muchas gracias. Inmensamente agradecido con todos ustedes. Inmensamente reconocido con el gobierno de Chile, con la presidenta Bachelet, de haber tramitado este acuerdo comercial tan rápidamente, que es un acuerdo de compenetración de dos patrias, la patria de O'Higgins, de Carrera, la patria de Bolívar y de Santander. Esta reunión no elude el tintico con cada uno de ustedes en la Casa de Nariño. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias, apreciados compatriotas chilenos. Muchas gracias.